Al libro de Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios, capítulo, por favor, 5. Y vamos a dar lectura al versículo del 1 al 4. El tema de la escuela dominical es: el sacrificio de Cristo nos constriñe a dar. Ese es el tema. Sígame, por favor, con su vista. En Efesios 5 del 1 al 4 dice la Biblia: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vamos a orar por un momento y vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, usted es el maestro de maestros e instruye, Señor, a nuestras vidas a ejercer, Señor, la piedad y las virtudes, Señor, de tu palabra. Oro porque la iglesia tenga un avivamiento espiritual, Señor, en el deseo, Señor, de proveer y sustentar el ministerio. Te ruego, Señor, nos ayudes a entender y comprender un poco más al respecto, Señor, de este tema. Gracias, Dios, por cada hermano o hermana. Abre nuestros corazones como lo hiciste con Lidia. Permítenos comprender y entender, Señor, tu voluntad perfecta para nosotros. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Cuando estamos agradecidos porque alguien ha hecho algo por nosotros, hermanos, deseamos expresar nuestra gratitud hacia esa persona. Y creo firmemente que Jesús hizo algo, hermanos, que nadie haría por nosotros. Y creo que la forma más correcta de expresarle a Jesús es no solo en un sentido económico, sino en todas las áreas de nuestra vida deben de expresar gratitud al Santo Creador. Tan grande como el sacrificio del Señor, tan grande fue su labor en esta tierra, tan grande debe ser también nuestra dedicación y sacrificio. A fines de la década de 1800, George Miller tenía un orfanato con una asistencia de 1000 huérfanos. Una mañana no había comida para la reunión, ¿verdad?, de todos los niños y para el personal que trabajaba con George Miller. Unos momentos después, un panadero llamó a la puerta y le dijo al señor Miller que Dios le había puesto en su corazón, ¿verdad?, hornear pan la noche anterior y dárselo al orfanato. George Miller se levanta una mañana y no encuentra en su corazón, ¿verdad?, o no hay el sustento para estos 1000 niños que tenía en ese momento, y sin duda oró, sin duda, ¿verdad?, pero Dios buscó un corazón generoso para proveer y sustentar. Creo que muchos de nosotros podemos ser como este panadero. Cuando nuestro corazón está dispuesto, cuando nuestro corazón es sensible a la voz divina, nuestro corazón se constriñe para dar. Así que vamos a mirar 4 cosas en esta mañana rápidamente, que nos anime, que estimule nuestro corazón a poder dar. Primeramente podemos ser estimulados, animados o motivados a dar por la cruz. En 2 Corintios 5:14, si usted me acompaña a 2 Corintios 5:14, debemos sentirnos motivados por la cruz. Los cristianos dadores, los cristianos que ya se apuntaron en la lista, los cristianos que ya se han propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, son motivados por el sacrificio del Señor. Dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuanto más, hermanos, reflexionamos sobre el sacrificio de Cristo por nosotros, más vamos a buscar formas de expresarle la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, es verdad que vivimos en una sociedad inflexible y demasiado inconsciente, ¿verdad? Hoy en día no nos detenemos a reflexionar, Pero es importante que si queremos ser realmente motivados por la cruz, debemos entrar en un estado de constante devoción y reflexión para poder realmente entender todo aquello que el Señor realmente hizo cuando Él vino a esta tierra. Por esto, el amor de Cristo, que se mostró en la cruz del Calvario, nos constriñe, nos impulsa, nos obliga, nos incita, nos estimula a dar. Cuando encontramos, ¿verdad?, nuestros corazones fríos y poco flexibles y poco reflexivos, es muy difícil extender la mano para dar. Un mayor amor por Cristo será igual a un mayor deseo de honrarlo a través de los sacrificios. El que más se le ha perdonado, más ama. ¿Sí? Y por ello creo que si alguien debería tener el corazón abierto para dar para la obra del Señor, debe ser la iglesia por la cual Cristo murió. En Proverbios 11:24, no olvide que debemos ser motivados por la cruz del Señor. Cuando reflexionamos en su sacrificio, cuando reflexionamos en lo que Él sufrió, padeció, ¿verdad?, se hace muy notorio nuestra vida, y al hacerse notorio, entonces somos impulsados a dar por gratitud. Dice Proverbios 11:24: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Creo que el versículo podría de alguna manera reflejar nuestro estado económico. Muchas veces carecemos y tenemos cada día mayor necesidad y retenemos cada día más. Pero la causa es, dice aquí, hay quienes reparten y les es añadido. ¿Sí? Creo que Dios siempre ha forjado la metodología o la función que todos debemos desplegar dentro de la iglesia. Todos se nos ha dado por el Espíritu talentos. No simplemente podemos tomar un talento y enterrarlo. Tengo un talento, tengo que encontrar mi talento y empezar, ¿verdad?, a usarlo dentro de la iglesia. De la misma manera, Dios me ha provisto esta semana. Dios ha sustentado mi vida por medio del trabajo, por medio de dádivas, por medio de la generosidad que Él tiene. Y entonces yo tengo que estar agradecido si realmente he hecho una profunda reflexión de lo que realmente Cristo ha hecho. Ahora, vivimos en un tiempo donde todo nos abate, los problemas económicos, los problemas sociales y todas estas circunstancias juntas o unidas, pues nos traen precisamente lo que llamamos afán o ansiedad y mucho prejuicio para dar. Este tema del dar, hermanos, es una polémica hoy en día. En un momento más voy a hacer una dinámica, voy a hacer un trabajo para que logremos entender cómo es que hoy en día el mundo está tratando, el mundo, la sociedad, la filosofía y muchas cosas en el mundo están intentando distorsionar algo que nos va a beneficiar a nosotros. Si no logramos entender que Dios quiere ver a un pueblo enriquecido y ver a un pueblo no carente, porque Dios no quiere vernos en necesidades. Yo creo que nosotros, si no extendemos la mano y partimos el pan y lo dividimos, pues nunca se va a multiplicar. Por eso es tan importante entonces que aquellos que reparten sean conscientes de que se les añadirá más. Pero también los que no están repartiendo, los que no son generosos, deben de entender que están dirigiéndose a la pobreza. Es una forma de comprender mi estado económico. Uno de los primeros conflictos familiares hoy en día en la sociedad es el dinero. El dinero es uno de los primeros factores de problemas en el hogar. Por eso es tan importante que atendamos a que debemos empezar a entender que la cruz de Cristo me estimula, me incita a dar. Porque estoy muy consciente de lo que el Señor ha hecho en mi vida. A veces se puede ser muy inconsciente aún mencionándolo. Hay gente que dice: Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno con nosotros, estamos viviendo en las experiencias de las bendiciones de Dios. Pero hermano, tu corazón, tu mano no se abre. Entonces parece ser que hay un problema entre lo que se dice y entre lo que se siente y se piensa y se hace. ¿Sí? Hay una distorsión por ahí. Y no podemos vivir, hermanos, como hermanos en la fe, en una distorsión. Por eso Dios nos ha dado la verdad. Y la verdad es limpia y absoluta y sobre todo muy clara para entenderse. Entonces, siéntase motivado, estimulado a dar cada vez que usted haga mucha reflexión o devoción al respecto a la cruz de Cristo. La segunda cosa que vamos a aprender es: un gran amor es igual a un gran sacrificio. El versículo, ¿verdad?, que normalmente aprendemos en los primeros pasos de fe es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un gran sacrificio conlleva, ¿verdad?, un gran amor conlleva a un gran sacrificio. Y si nosotros, ¿verdad?, consideramos que el Señor nos ha amado ayer, hoy y mañana, por siempre, porque Él es inmutable. Dios no ha cambiado de parecer al respecto a nuestras personas. Dios nos amó desde que nos encontró en el mundo, desde antes de la fundación del mundo, nos sigue amando con la misma intensidad, no hay variación en Él, y Él sigue amándonos. Sus planes siguen siendo los mismos para nuestras vidas, en el ayer, en el hoy y en el mañana. No ha cambiado. Y yo creo firmemente que tampoco la cuestión del dar. Él quiere que, así como hemos dado en el pasado, sigamos dando en el presente y lo sigamos haciendo en el futuro. Por eso Él nos ha dado una nueva vida. Las Escrituras dan muchos testimonios al respecto de una, sobre todo de una mujer cuyo gran amor por Cristo resultó en una tremenda entrega. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, Lucas capítulo 7 y versículo 37, Lucas 7:37, siéntase, hermano, estimulado por la devoción al Señor para poder dar, y reflexione mucho en la cruz de Cristo. El mundo se está encargando de que tengamos pensamientos equivocados, y hay que cambiar ya la filosofía que tenemos. Ahora hay que, en vez de estar pensando en nosotros, tenemos que tener los pensamientos del Señor. En la Escritura nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero ese texto es un exhorto para que tengamos sus pensamientos. Yo debo pensar como Cristo pensó. Creo que el Señor me ha dado ahora su mente y debo pensar en ello. Y si hay alguien, hermanos, que podría ser un tremendo ejemplo para dar, yo creo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos a esta mujer que tuvo un encuentro personal con Cristo, alcanzó salvación y redención. Y dice la Biblia aquí en el versículo 37 al 38, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¡Wow! Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¡Qué profunda muestra de amor de una mujer que la Biblia llama pecadora! Y yo creo que todos somos pecadores. Lo único que hace la diferencia entre esta mujer y nosotros es que nosotros no estamos mostrando el amor. Somos conscientes que somos pecadores, y creo que a veces pensamos más en que somos pecadores y que eso es lo que nos impide ser agradecidos y mostrar amor. Pero si tan solo pensáramos en lo que Cristo hizo en la cruz y pensáramos en su grande amor que nos mostró, creo, hermanos, que eso nos llevaría a sacrificar un poco más allá de nuestras fuerzas. Los expertos estiman que el valor de este ungüento tenía el valor de un salario de un año. Imagine usted proponerse dar su salario por un año. Cierto, usted con su rostro me dice: eso es imposible, pastor. Bueno, tiene la razón. Pero esta mujer, no sabemos la causa, la razón por qué tenía ese ungüento. No sabíamos la finalidad por la cual lo había comprado, pero parece ser que lo estaba guardando, lo había comprado para un momento especial. Y parece que ese momento especial llegó a la vida de una mujer que la Biblia llama pecadora. Simón el fariseo, en cuya casa se le dio este regalo a nuestro maestro, condenó a la mujer porque él creía que era una tremenda pérdida de recursos. El Simón consideraba que esto era un desperdicio. Yo no creo que haya sido un desperdicio. Simón ilustra la verdad de la afirmación que voy a dar. Un corazón frío y una mano tacaña a menudo van de la mano. Entre más frío sea nuestro corazón y el amor del Señor, la Escritura dice en uno de los capítulos de Mateo en profecía, cuando la maldad aumente, el amor de muchos se enfriará. Y aunque es un tema profético para el pueblo de Israel, también atañe en cierta manera a la iglesia. Entre más la iglesia tenga un corazón frío y se inunde de pecado, más difícil será que la mano se abra para dar. Por eso es tan importante que consideremos a Simón, quien representa a un hombre así. Simón había recibido al maestro y no le había ofrecido absolutamente nada. ¿Qué estamos ofreciéndole a Jesús hoy? Pastor, yo le ofrecí mi vida. ¿Para? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo y la razón? Pues, pastor, todavía no lo descubro. Debería. Y creo que una de las finalidades de una entrega personal a Cristo es dar. Dar nuestra vida, dar nuestro corazón, dar nuestra mente para que el Señor viva a través de nosotros. El mundo quiere ver a Jesús, y la manera en que hoy Jesús se quiere mostrar al mundo es a través de la vida de la iglesia. Si la iglesia distorsiona la imagen de Cristo, podríamos considerar que tenemos la idolatría en el corazón, y eso es peligroso. Tener una imagen o una idea mal concebida de Dios en mi corazón, podría tener idolatría en mi corazón y tener una concepción equivocada del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, del inmutable Creador del cielo y el universo, y considerar que Él pasa de largo nuestros pecados. Un corazón frío y una mano tacaña a menudo van de la mano. Aquellos que no aman a Cristo nunca lograrán entender la entrega motivada por el amor del pueblo de Dios. La gente te cuestiona, la gente te hace burla, la gente te hace bullying diciéndote: ¿qué tanto haces en la iglesia? ¿Por qué das el diezmo? Te están robando. Y un sinfín de comentarios totalmente distorsionados que son producto del no entender lo que la Escritura nos enseña al respecto al dar. La gente hace muchos comentarios al respecto simplemente porque no los entienden. Ellos no entienden por qué usted viene el miércoles, viene a ganar almas el sábado. La gente no entiende por qué usted viene a una escuela dominical, no entiende por qué viene usted en la mañana, por qué viene en la tarde. La gente le pregunta: ¿qué tanto haces en la iglesia? Lo que no logran entender es que somos impulsados a estar aquí por la gratitud que sentimos. Sentimos una gratitud al saber que Dios nos ha sacado del mundo. Nuestras vidas estarían muy mal. Y en cierta forma hemos logrado comprender cómo Dios está obrando. Podríamos hacer que Él siga obrando más si nosotros le permitiéramos. Podríamos dar más si tan solo nosotros hiciéramos lo que debemos de hacer. Las ventanas de los cielos se abrirían y nuestras vidas serían totalmente enriquecidas. ¿Y cuál es la finalidad de esto? El versículo 11 del capítulo 3 de Malaquías dice: para que seáis tierra deseable. Dios quiere que el mundo desee estar aquí con nosotros. No que el mundo nos aborrezca, no que el mundo diga: bueno, ahí van los cristianos. No, yo creo que el mundo, viéndonos enriquecidos en todas las cosas, para dar con liberalidad, con libertad, no con tristeza, no por dolor, no por carga, porque el dador alegre es al que al Señor le agrada. Qué importante entonces es considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero también considerar el tremendo ejemplo de esta mujer. Esta mujer amó mucho al Señor. ¿Por qué? ¿Qué impulsó? Bueno, esta mujer, dice la Escritura, el que a mucho se le perdona, mucho ama. No debemos pasar por alto lo que el Señor ha hecho. Debemos de tenerlo siempre en mente y tratar de hacer devoción constante de su tremendo sacrificio que ha hecho por nosotros. Un gran amor es igual a un gran sacrificio. Siéntase motivado por la reflexión en la cruz, pero también por el amor, por el gran sacrificio del Señor, que también nos hace saber cuánto el Señor hizo por nosotros. En Lucas 7:47, Cristo respondió a la crítica tan severa que Simón hace hacia la mujer. Porque yo creo que hay mucha gente que, hermanos, cuando hacemos lo correcto, hay mucha gente que viene y te dice: ¿y para qué haces eso? Si ya diste el diezmo, ya diste la ofrenda, ¿y para qué todavía vas a dar para esto? Nunca falta alguien que critique de una manera, y creo que la gente que más lo hace es la gente que no hace lo que tiene que hacer. Bueno, veamos entonces aquí. Si usted me ayuda a leerlo, por favor. Lucas 7:47. Al que poco se le perdona, por lo tanto da. Ahora vamos a hacer la pregunta: ¿Dios nos ha perdonado mucho o poco? ¿Cómo debemos dar? ¿Y cómo estamos dando? Tenemos que dar más. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es que yo considere: bueno, Dios ha dado mucho? ¿Me ha dado esta maravillosa esposa? ¿Tengo dos niños hermosos? No tengo una casa lujosa, pero tengo un hogar, tengo trabajo. Dios ha sido bueno. Cuando hago esas reflexiones diarias, saliendo de casa, mirando, ¿verdad? Tenga la costumbre de voltear a casa y mirar su hogar y saber que dentro de ese hogar hay una familia que le va a esperar de regreso. Y Dios sigue siendo bueno. Vamos a mirar la tercera cosa y después vamos a hacer una dinámica rápidamente, ¿sí? Dice: Dios mide el amor y el sacrificio. Ya, yo creo que estamos aprendiendo a sentirnos, a empezar a reflexionar y a hacer devoción sobre la cruz. Un gran amor nos lleva a grandes sacrificios, ¿cierto? Pero también debemos considerar que Dios está midiendo no el dinero, que es otra cuestión que tenemos distorsionada, pero que esta distorsión no viene de aquí, esto lo estamos absorbiendo de otros lugares. El mundo se está empeñando en adoctrinarnos y los falsos maestros están instruyendo a que este ejercicio, esta práctica, y también que es una virtud de vida, se deje de ejercer. Simplemente porque ellos lo han malinterpretado, quieren generalizar y distorsionar la verdad. Bueno, vamos a considerar entonces: Dios no mide el dinero, Dios mide el corazón y el sacrificio. Eso es importante para Dios. Si Dios dice que lo hace, pues para Él es importante mi corazón, no lo que voy a sacar de la bolsa. La intención dice mucho, ¿verdad? Nos suele pasar en casa que llegamos con las manos vacías y a veces llevar una paleta, ¿verdad? Y le dice usted a su esposa: fíjate que pasé por el mercado y allí habían de esas, de esas galletas o de esas paletas que te gustan, pero no me quise detener porque ya venía cansado. La intención no fue suficiente. Te hubieras traído la galleta. Aunque estemos a dieta, hermanas, amén. Aunque hayamos ido al nutriólogo, te hubieras traído las galletas. Las intenciones no son suficientes. Se necesitan las acciones. Y estoy seguro que más de uno de nosotros tenemos una intención de querer dar y apoyar, pero solo se queda en la intención. Si la intención no está estimulada por la acción, solo se queda en acción, en intenciones. Y las intenciones no cuentan, sino las acciones. Eso es lo que va a ayudar a tu hogar, a tu vida. Ahora, déjeme decirle algo. Nosotros tenemos una poderosa influencia sobre nuestros hijos. Y si nuestros hijos no están viendo que ejercemos cuidadosamente nuestro proceder en cuestiones económicas, me permito hacerles este comentario. Hoy día, los padres que están influyendo equivocadamente a los hijos hoy en día, cumpliendo 17, 18 años, tienen la intención de buscar la tarjeta de crédito que los padres usan. Y si ya quisiera cumplir 18 para sacar mi credencial y entonces ir a sacar mi tarjeta. ¿Cómo está influenciando el padre al hijo? ¿Mantenerlo en una vida llena de conflictos económicos? ¿Eso es lo que estamos enseñándoles? Cuando no estamos ofrendando, diezmando, apoyando, cuando el padre dice: mujer, vamos a apartar el diezmo, nuestros hijos escuchan, nuestros hijos ven. Y son las enseñanzas de primera mano que reciben de sus propios padres, al igual que todas las demás, ¿sí? Bueno, entonces, Dios mide nuestro amor y nuestro sacrificio. Es ese amor agradecido lo que más le importa a Dios. Él no mide el valor monetario de nuestros dones o caridades, sino el valor sacrificial generado por nuestro amor. Yo estoy dando, pero no doy por obligación o por necesidad. Estoy dando porque yo entendí lo que realmente Cristo hizo en la cruz. Y he logrado entender que un gran amor que existe en mi vida me estimula a hacer grandes sacrificios. Y si esto se hace, entonces Dios mide mi corazón y no los recursos que intento dar. Porque nosotros sí vemos el recurso. Nuestros ojos están puestos en el dinero y no en cómo voy a agradar a Dios, en cómo Dios va a llevar a cabo esa, Dios va a llevar la bendición en mi vida. Jesús señaló a sus discípulos a una viuda pobre para ilustrar esta gran verdad que acabo de mencionar. Ella entró en el templo siguiendo la fila de hombres orgullosos y ricos que sin duda sonaban la trompeta antes, ¿verdad?, de anunciar su dádiva, ¿verdad? Y ahí decían, y le voy a aventar, ¿verdad? Hasta de lejos le hacían así. Y la mujer simplemente en su corazón, pues seguramente fue enriquecida y muy bendecida. A mí me hubiera gustado más, ¿verdad?, la historia cuando ella fue enriquecida y bendecida. Pero la verdad es que si la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo omite, es porque Él quiere que yo ejerza mi fe. ¿Sí? A mí me hubiera gustado ver cómo Dios la bendijo, cómo Dios le multiplicó, y verla, ¿verdad?, enriquecida y bien cuidada y todas las bendiciones que Dios le había dado. Pero Dios solo mostró la mano que dio para que yo crea lo que acabo de decir. Yo creo que esa mujer fue bendecida. No, la Biblia omite, no lo dice, pero creo firmemente que si Dios dice, mira, esta mujer dio más que todos esos, qué ilógico es para nosotros creer que alguien que puso solo una pequeña moneda, que era lo único que tenía, dio más que todos. Para nosotros es ilógico creer o pensar así. Sin embargo, creo que el Señor está realmente midiendo el corazón de esa mujer y no lo que nosotros vemos, el dinero, ¿verdad? A veces el dinero divide al hogar, al matrimonio, a veces lo destruye. Que no sea su caso. En Marcos 12:44, por favor. Marcos 12:44. Dice la Biblia: porque todos han echado de lo que les sobra. Wow. Si somos sensibles y no somos duros de corazón, interpretamos correctamente, el Señor está diciendo que nosotros estamos dándolo de lo que nos sobra. Parece ser un eco a Malaquías, cuando a Malaquías dice, a ver, llévale ese borrego maltratado con la pezuña, llévaselo a tu príncipe, a ver si te lo acepta. ¿Cómo doy? Está siendo medido por Dios. Mi corazón se descubre ante sus ojos y Él está mirando toda mi intención. Y eso debe pesar sobre nuestros corazones. Dice la Biblia en Génesis 4 que Abel, ¿verdad?, la ofrenda de Abel le agradó al Señor. ¿Y con quién mejor podemos estar bien sino con el Señor? ¿De quién recibimos todas las dádivas? ¿De quién recibimos todos nuestros bienes sino de Él? Entonces, si hay alguien con quien tenemos que estar bien, es con Él. Dice la Escritura, Marcos 12:44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, haciendo una diferencia, yo creo que toda una iglesia debe hacer una diferencia, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y a veces nos pasa, ay, nomás traigo para el taxi. Pues ya ni modo, no voy a echarle nada, no traigo más para el taxi. La pregunta sería, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué me encuentro en este estado? Malos manejos económicos. Los enemigos que tenemos hoy en día en este tema son muy amplios. Deudas, deseos equivocados, compras compulsivas y bueno, un sinfín de cosas que el diablo hoy en día nos pone para frenar lo que Dios quiere hacer, bendecirnos. Me permiten hacer una dinámica para hacer esto. Si todos los varones, porque son poquitos, todos los varones, hacen una hilera aquí, por favor, aquí en medio. ¿Sí me ayudan? ¿Los varones? ¿Los varones? Gracias. Gracias, gracias, muy amable. Ok, entonces todos los varones con un brazo de distancia. A partir del hermano Salvador, se van a dar vuelta hacia allá. Permítanme, lo que yo le muestre al pastor Muñoz, lo van a seguir haciendo todos hacia allá. ¿Sale? Se le va a llamar, la persona que está atrás de usted, le va a tocar su hombro, usted se va a voltear, la persona le va a ayudar a hacer una mímica y usted tiene que tocar el brazo de la otra persona y hacer la mímica así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, nos damos la vuelta, por favor. Solo mímica. Ok, hasta ahí entonces. ¿Nos volteamos todos, por favor? Ahora, pastor, si donde pudiera usted que todos lo vieran, ¿cómo realmente fue? O lo hago yo. Ok, sí, lo hago yo. Ok, lo que yo le enseñé a él y que tenía que irse correctamente hasta allá fue esto. Empezó bien hasta aquí, y de ahí se distorsionó. ¿Eso fue lo que terminaron haciendo allá atrás? Así el mundo distorsiona la verdad. Cuando va pasando y llega a tus oídos, la verdad viene distorsionándose. Y el mundo todo lo está distorsionando. Y entonces la pregunta es, si yo le digo al hermano de hasta allá atrás, a ver, venga hermano y haga lo que yo hice, entonces las hermanas están diciendo, ya había unas hermanas diciendo, no, eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que estaban haciendo. Gracias, gracias. Entonces las verdades se distorsionan si no tenemos un correcto concepto de lo que Dios nos está enseñando. Si yo no entiendo que Cristo realmente padeció por mí en la cruz, me voy a negar a dar. Si no entiendo que un gran amor me va a llevar a un gran sacrificio y no lo entiendo, me voy a negar a dar. ¿Sí? Y si realmente, hermanos, vamos a terminar, porque hay que tomar una decisión. Un gran amor es igual a un gran sacrificio, y si no logro entender de esta manera que se está distorsionando, que Dios no está mirando mi dinero, sino que Dios está midiendo mi amor y mi sacrificio, entonces estoy haciéndolo mal. Estoy llevando la información incorrecta a mi corazón, y mi corazón no está procediendo como debe, porque la información que tengo aquí, ¿verdad?, está mal. Y así en el caso de la fe, el amor, la dádiva y todo, así está funcionando. Las dádivas dispuestas, dadas con acciones, con amor, reflejan solo un corazón dispuesto. Tenga un corazón dispuesto para dar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por cada hermano, hermana. Señor, ayúdanos a hacer devoción de tu sacrificio. Cierto, gran verdad, un grande amor nos va a llevar a un gran sacrificio. Mayor verdad es que no mides, Señor, los recursos, sino estás midiendo nuestro amor, estás midiendo nuestro sacrificio, estás midiendo nuestra devoción, nuestra vida, Señor. Ayúdanos a considerar esto y que el mundo no distorsione la verdad, porque como acabamos de ver, Señor, hay muchas cosas, información equivocada que llega a mi corazón y creo proceder de acuerdo a ella, y eso me hace equivocarme. Ayúdame, Señor, a comprender tu palabra, entenderla, abrazarla y aplicarla a mi vida. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Querido hermano, hermana, no.